Cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM.
Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Siendo 15 de marzo, empieza tu programa Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Así que hoy, colócate lo más cómoda posible para que estés durante todo este programa escuchando grandes noticias en el deporte universitario. Recuerda que este programa de Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México. Pero también nos puedes escuchar en Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y para el resto del mundo, nos puedes escuchar a través de radio.unam.mx. Y también, si nos quieres ver en vivo, quieres conocer a los atletas que van a estar el día de hoy, puedes ver en video a través de Facebook Live Deporte UNAM o también en Goya Deportivo. Yo soy Ana Laura Valdés y estaré aquí contigo transmitiéndote mucha información. Y como cada sábado, saludo aquí desde cabina, que está en los controles, Crescencio Suárez, en la producción, Neftalí Zamora, en la asistencia de producción, Luis Linares y Daniel Manzano. Les invitamos a interactuar en nuestro número de WhatsApp, que es 55 45 33 64 37, o nos puedes llamar al número en cabina, que es 55 56 82 28 12. Recuerda que puedes enviar tu comentario, saludos, qué es lo que estás haciendo el día de hoy, si ya te estás activando. Si estás en alguna disciplina del deporte universitario, aquí con mucho gusto vamos a estar interactuando. Así que haz este Goya Deportivo tu programa y comparte todo lo que quieras el día de hoy. Y también, pues bueno, el día de hoy recuerda que estamos también en la transmisión en vivo y puedes dejar tus comentarios en el Facebook de Goya Deportivo y Deporte UNAM y también estaremos interactuando contigo. Y bueno, pues comenzamos este gran sábado. Tenemos mucha cultura física y deporte en Goya Deportivo. Vamos con el sumario.
Sumario. Remadores de la UNAM obtuvieron oro, plata y bronce en el Campeonato Nacional de Remo Bajo Techo. Conversaremos con Edith Melisa Márquez Juárez, integrante de la Asociación de Remo de la UNAM, quien se coronó como campeona en la categoría Senior Peso Ligero. Miguel Ángel Soto Rosas, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, quien obtuvo segundo lugar en la categoría Sub-19, y Azul Jimena Soto Álvarez, alumna de la Facultad de Ciencias, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría Sub-21.
Cuatro egresados de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva que imparte la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario obtuvieron su título académico. Nos acompañarán en cabina dos de ellos, Carlos Alberto Morelos Torres y Miguel Ángel Pérez Loyo.
17 estudiantes de la UNAM ganaron el primer lugar en su respectiva categoría y división en la tercera Copa Nacional de Sambo. Conversaremos con algunos samboístas pumas para conocer su experiencia. Ellos son Itzel Veloz Anaya, alumna de la FES Aragón, Harold Martínez Martínez, alumno de la FES Zaragoza, Fernando Garzón Domínguez, de la Facultad de Química, y Ángel de Jesús Delgado Bordonave, presidente de la Asociación de Sambo de la UNAM.
En nuestra sección Enseñanzas deportivas que llegaron para cambiar el mundo, recordamos una reflexión del piloto brasileño Ayrton Senna.
Cada semana, en nuestro segmento Fundamentos Sonoros, les presentamos una pieza musical relacionada con el deporte. Hoy les traemos los Jinku, cantos del folclore japonés, interpretados por luchadores de sumo durante ceremonias de esta tradicional disciplina.
Nuestro apartado Juego Limpio enaltece los valores del deporte universitario por medio de anécdotas de los estudiantes deportistas de la UNAM. Hoy conocemos la experiencia de Daniela Rojas, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, quien practica Taekwondo.
Esto y más, hoy en Goya Deportivo. La humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites
y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Y queridos radioescuchas, comenzamos con buenas noticias en el deporte universitario. Quiero contarles sobre las y los remadores de la UNAM que obtuvieron oro, plata y bronce en el Campeonato Nacional de Remo Bajo Techo, que fue celebrado el pasado 22 de febrero en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, para conversar sobre este campeonato nacional, me acompaña aquí en cabina Azul Jimena Soto Álvarez. Ella es alumna de la Facultad de Ciencias, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría sub-21 de la rama femenil. ¿Cómo estás, Azul?
Bien.
Sí. Qué bueno que estás aquí. Primero que nada, felicidades por este tercer lugar en la categoría sub-21. Y antes de empezar de lleno, ¿cómo te sentiste en la competencia? Me parece importante, ¿cómo es este Campeonato Nacional de Remo Bajo Techo? ¿Cómo se compite bajo el techo el remo?
Pues lo que pasa es que el remo tiene pues varias como modalidades donde puedes competir. Una de ellas es el remo bajo techo, donde es una máquina que simula el movimiento del remo que haces en el agua. Pero pues en la máquina puedes ver toda la información. Entonces está padre porque si ves de que una remada dejas de hacer fuerza, se nota luego en la máquina porque se sube el parcial. Y cada remada puedes ver tu rendimiento. Entonces eso está muy padre y pues así más o menos funciona. Vas viendo cómo vas, más o menos hasta la máquina luego te dice como cuánto vas a hacer. Entonces si quieres pues hacer más que la más de lo que dice la máquina, o sea, ser mejor, pues te tienes que apurar.
Oh. O sea que tiene que ver mucho también con la tecnología.
Sí.
Me imagino ahí también pues hay mucho en el instituto, en el Politécnico, mucha pues desde la ingeniería, uh-huh. ¿No? Y a ver, entonces, ¿tú estás en el bote? No en el bote totalmente, pero es algo parecido como estos de gimnasio, digamos así, que haces, que estás así y estiras.
Sí.
De ese estilo, sí, las máquinas.
Es el remorgómetro, así se llama, creo.
Ah, ok, el remorgómetro. Uh-huh. ¿Y cómo es la competencia? O sea, ¿están muchos? ¿Cómo es? Para que la gente medio se imagine. De todas formas, vamos a poner ahí algunas imágenes en la transmisión, pero para que se imagine.
Pues, como que ponen todas las máquinas, ponen que son 15, 20 máquinas así juntitas. Uh-huh. Entonces, a veces si la categoría es muy grande, pues se divide en dos hits o si no, pues nada más un hit. Uh-huh. Y ya se ponen todos en su lugar y en las competencias que son como importantes como esta, como que preparan bonito los remos y todos como que los coordinan y ponen de que el remorgómetro en la pantallita te pone que attention y tú ves cómo empieza de 3, 2, 1, go y ya todos empiezan chun, 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 chun. Y arriba puedes ver de que tú, o sea, el parcial que llevas para saber si lo quieres bajar, lo quieres mejorar, cómo estás yendo, y abajo puedes ver quién va en primer lugar y quién va arriba de ti.
Entonces,
sí, cada máquina tiene asignada la competidora o el competidor, y por ejemplo en la mía decía de que Azul Soto y dice, ah, pues esta es mi máquina. Y ya en las otras, pues, las respectivas. Y ya, pues, en la competencia vas viendo y puedes ver, pues, quién va ganando, quién vence a ti y a cuántos metros te faltan para alcanzarlos también.
Ah, qué interesante. Entonces, de cierta forma, también es otro tipo de presión, ¿no? Que la del agua, porque pues en el agua ahora sí que no ves nada, más que cuando miras, ¿no? Que pues ya va un poquito más adelante. Pero ahí está muy específico los metros. Sí, sí. Y eso, ¿ya había sido una competencia de estas?
Sí, el año pasado también conseguí el tercer lugar en la categoría en la que estaba, uh-huh. que era sub-19, ahorita ya subí a sub-21, y el antepasado también.
Ok, ¿y qué desafío ves en este tipo de competencias?
El desafío yo siento que es el cansancio sí lo sientes mucho, y como es estático, al menos en el agua pues avanzas y no sé, te distraes con algo, pero aquí no, porque es todo igual, lo único que se mueve son los metros que tienes ahí, claro. Y pues puedes ver a tu competencia todo el tiempo y es un poco ahí un juego mental.
Claro, el sí. entrenamiento mental, ¿no? Aparte de la concentración, sí. la resistencia, como dices, desde el cansancio. ¿Y cómo se vive adentro? Porque ahí me imagino pues que ni siquiera hay, o sea, o hay público y tu coach, ¿y cómo es la dinámica de adentro?
Sí, 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 por ejemplo, este año y el pasado, para el público, pues conectaron las máquinas y las pusieron de tal forma que en una pantalla ponían de que una animación de unos botecitos y podías ver quién iba ganando y así, como si fuera una regata real.
¡Ah, qué padre!
Y veías la animación de que los botecitos que iban adelante, atrás, con los nombres de los atletas.
Ah.
Sí, sí. Y tu entrenador se pone como atrás de ti y es que te va gritando de que vamos, compite, todo lo que te tenga que gritar, sea bueno o sea malo.
Ah, oye, ¿y contra quién competiste?
Competí contra unas chicas de Guanajuato, otras de Ciudad de México y también contra unas compañeras de mi equipo también.
Ah, sí, te tocó sí, competir sí. contra ellas. ¿Y qué diferencia, si ya había sido en dos ocasiones anteriores, qué diferencia viste a este campeonato nacional de remo bajo techo en este 2025? Y que es otra categoría, ¿cómo sí. está el nivel? ¿Cómo te sentiste ahí?
Pues sí vi, pues, más presión, porque entre, pues, vas creciendo, la categoría se hace más difícil. O sea, en sub-19 también estaba difícil, pero ahorita en sub-21 ya me tocaba contra unas chicas que, por ejemplo, ahorita creo que están en Asunción, porque van a ir a los Panamericanos Junior. Entonces, pues, ir contra ellas es como, ¡ah! Entonces, pues prácticamente es como un poquito de más presión, pero pues es que hay que intentar dejarlo para pues dar todo.
Oye, ¿y te preparas de alguna forma diferente para este remo bajo techo?
A comparación de el remo en el agua, pues sí, un poco. O sea, al final pues es igual darlo todo, pero pues en remo en el agua tengo que llegar un poquito antes porque es trasladarme hasta el inicio de la meta, por así decirlo, uh-huh. donde es cero, ajá, de donde salen, de la salida, y pues aquí, pues ya, o sea, solo son unos pasos y ya estás, o sea, es más como calentar, ahí prepararse, mentalizar la regata, bueno, es que no es regata porque no es en el agua, pero mentalizar la competencia, y y pues ir pensando de que no, pues lo quiero llevar en tal parcial, y no sé, no me voy a alocar mucho porque después la adrenalina te engaña y piensas que eres súper fuerte los primeros 300 metros, ajá. y después te empiezas a sentir la muerte en las piernas y dices, ¡no!
Y, por ejemplo, justo como es, esto ya es pregunta a mí, me generó la curiosidad, no hay, pues, calambres, ¿no? De cierta forma, porque tienes las piernas semiflexionadas, ¿no? ¿Las tienen o sí las tienen totalmente estiradas?
Ah, no, es que, bueno, es algo que pasa mucho, que la gente piensa que lo que hacemos es como más con el brazo.
Ajá.
Y pues todo está en las piernas, o sea, las piernas no están estáticas, siempre se están moviendo.
Ah,
lo que
okay.
pasa es que la máquina, ajá. pues es como así larguita.
Sí.
Y tiene el donde jalas.
Sí.
Y es una cadena. Pero pues, o sea, no solo jalas así con las manos.
Impulsas con las piernas.
Te impulsas con las piernas.
Ah, okay.
Hay una carretilla donde pues se va haciendo así, así, uh-huh. y te sientas. Entonces pues ya te vas acercando, flexionas las piernas y después tienes que empujar y estirarlas completamente.
Uh-huh, uh-huh.
Y eso pues ya lo complementas con lo de la espalda y los brazos.
Uh-huh.
Y eso es lo que, pues, las piernas es lo que más duele y te empiezan a arder y ya después no te puedes ni parar y no.
O sea, terminando una competencia hay que ir a descansar.
Sí,
So,
no,
pero es diferente a cuando estás en el agua, porque ahí no, o hay también
también tiene una carretilla, los botes.
también. Ah, mira.
Sí, es muy parecido. La mayor diferencia es, pues, asuntos técnicos. Así que, pues, en la máquina, pues, no me tengo que estar preocupando por las olas o por el viento ni
Claro,
nada de eso. Y en el agua sí hay un montón de otros factores que tienes que estar pensando, además de la fuerza.
¿Y cuál es la que más o sea, qué te gusta? ¿Estar en el agua o esta también es, porque es muy desafiante porque estás viendo, como tú nos mencionaste, ¿no? Los números, pues te distraes a veces con que, ay, estoy a 1 metro, le doy más o ya me falta mucho. O sea, ¿cómo disfrut qué, qué diferencias notas? ¿Disfrutas alguna más que otra?
Pues tal vez al inicio te hubiera dicho que preferiría en el agua, pero ahorita ya le agarré gusto a la máquina porque pues me gusta ver como mi rendimiento. En el agua pues con la experiencia te vas dando cuenta, pero en la máquina directamente puedes ver si una remada la hiciste menos fuerte, se ve. Entonces como que te exiges más. Y vas viendo de que no, vamos a mantenerlo todo igual, todo igual, todo igual. Y también ves de que las bogas por minuto, o sea, puedes ver mucha información, entonces vas de que cha, 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 cha. Y pues, no sé, pero el agua también tiene sus cosas.
Claro, o sea que las dos te gustan. Y bueno, ya hablando de los logros, ¿no? Que ganaste un tercer lugar nacional, tener una medalla nacional y aparte en otra categoría que ya pues subiste a la
Sí.
sub-21, ¿qué sensaciones hay para ti de esto, de tener otra medalla nacional?
Pues me ayuda como a seguirme inspirando, ¿no? Para seguir dando, darme cuenta que sí puedo, que sí hay fuerza ahí. Y pues para las siguientes competencias, porque como apenas inició la temporada de competencias más o menos, pues es como el inicio y vamos viendo y ya digo de que no, a ver si sí se puede. Y ya después como no, la siguiente ya mejor. Y así vamos viendo poco a poco.
¿Cuánto llevas en remo?
3 años, 3 años.
Ah, llevas
Sí.
poco,
Sí, sí,
relativamente,
sí.
y ya llevas dos de campeón de, bueno, medallas nacionales.
Sí, sí, creo que sí llevo poco. Sí conozco gente que ya lleva de que 6 años, 5 años, y están desde los 13 o desde los 14. Y en eso, aparte, creo que sí entro un poquito tarde, pero como que me voy nivelando.
No, y que te gusta, que te
Sí,
apasiona,
sí,
que también dedicas tu tiempo a ello. Sé que ganaste el premio de talento de bachiller universitario
sí.
en
Sí,
2024, entonces eso también tiene una implicación
sí.
que la demanda que tienes en la facultad de ciencias, bueno, ahí en ese entonces en el bachillerato, en el estudio y el deporte, pues lo logras equilibrar bien. ¿Esto cómo lo logras?
Pues ay,
Da los tips para que ahorita los de prepa digan, ah, le voy a hacer como Azul.
pues en la prepa era más fácil, la verdad. O sea, sí era más fácil equilibrarme porque no era tanta carga de trabajo. Entonces ahí me podía acomodar los tiempos. Y pues al final pues estar haciendo tarea, o sea, de que dejaban la tarea y la tenía que hacer porque después no me iba a dar tiempo porque tenía que ir a entrenar. Entonces, en esa parte pues sí hubo bastantes sacrificios porque pues remo al final de cuenta pues es algo que hago diario, entonces es algo que tengo que estar pensando constantemente de que ah, vamos después de la escuela a comer o no, tengo que ir a entrenar, que les vaya bien, que se diviertan, pero pues yo me voy a entrenar. O cosas así. Ahorita en la facultad, me estoy adaptando un poquito porque cambié de horario, entonces ahora voy a entrenar en las mañanas y voy a la escuela en las tardes. Pero hasta eso yo creo que sí me está dando el tiempo. Igual siento que el remo, o sea, tal vez sí ocupa mucho tiempo, pero no siento tanto como una carga, porque luego, bueno, al menos en mi facultad, como vemos luego muchas matemáticas, como que siento que luego ya uno se estresa y le duele la cabeza de estar pensando. Y en el remo, pues, me duele todo menos la cabeza.
O sea que ahí digamos que te ayuda. Y también pues el estar en el agua, luego en algunas otras entrevistas dicen la gente que está en el agua como que eso también te ayuda como a relajarte, ¿no? La gente que está en disciplinas en el agua. Y llevas 3 años en esta disciplina, ¿cómo es que llegaste ahí? ¿Cómo es que llegas al remo y por qué eliges y dices, voy con todo y voy a ser medallista nacional.
La verdad fue, bueno, fue por FOMO, o sea, porque yo tenía dos amigos, éramos como el trío así, y una de ellas empezó a ir ahí a Cuemanco a remar, y luego el otro le siguió y dije, ay, pues yo también, o sea, como, vamos como para no estar excluida. Entonces me metí, pero yo sí dije de que, o sea, por si yo entro, voy a ser en la UNAM, porque pues yo soy de la UNAM, entonces, no sé, orgullo universitario o algo.
Ah, ¿no eran tus amigos de la prepa?
Sí, no, ah, eran los amigos de la secundaria. Y pues ya me metí, y no sé, por alguna razón, empecé a ir, me dijeron, pues es diario, y dije, pues está bien, era como los últimos meses de pandemia, y pues no estaba haciendo nada, y dije, pues vamos a ir. Y yo creo que en eso me ayudó mucho como agarrar una disciplina, porque me había estado costando antes, y aquí, no sé, algo pasó mágico que se me facilitó mucho ir todos los días, las 2 horas que iba, aunque al inicio no era buena, no era nada buena, porque pues venía de no hacer nada, entonces me cansaba mucho con cualquier cosa. Y pues iba yendo, hasta que de repente pues ya algo bueno salió, empezó a salir, y ya dije, no, sí, vamos a intentar, sí.
¿Qué crees que es la clave, aparte de la disciplina que ahora veo, ¿no?, que has tenido para ir sobresaliendo en esta disciplina?
La clave es no rendirse, o sea, sí, no rendirse para nada. Recuerdo que en mi primera competencia, que es de la que más me arrepiento, o sea, en mi primera competencia era un duatlón, entonces no era, o sea, sí es importante para tu desarrollo, pero no es tan importante porque pues no remas. Entonces, en esa competencia, pues como que no me lo tomé tan en serio y a la mitad como que sí me rendí y, o sea, me arrepentí, o sea, toda la semana dije, no, o sea, hubiera quedado en último, pero si me hubiera esforzado no me hubiera importado, entonces como que desde ahí dije, no, a ver, yo a qué vengo aquí, entonces ya es mucho la actitud de decir, no, a ver, no importa que quede en último, no importa que quede, que cierren la pista y ya todos hayan ido, pero si me esforcé, es algo de lo que tengo que estar orgullosa, no voy a estar orgullosa de algo de lo que no me esforcé. Entonces dije, no, ahora sí, vamos a aplicarnos, y pues ya estaba yendo a entrenar, y ya mi siguiente competencia fue el primer nacional de remo en el que estuve, que igual como que no había muchas esperanzas ahí, pero dije, pues vamos a darlo todo. Y también quedé en tercero, entonces no sé qué pasó, que fue como papá, y ahí fue cuando sentí por primera vez como el cansancio horrible que se siente, y dije, no, pues, pero sí sentí orgullo porque me esforcé mucho, me cansé, después ya me tuvieron que ayudar para pararme, pero es algo que eventualmente dices, pues qué bueno que di todo eso, sin importar el resultado.
Claro, ahí también un poco tu autodeterminación, ¿no? Esta cultura del esfuerzo dentro del entrenamiento mental, de dar este extra y que justo quedes una satisfacción personal. Y bueno, ahorita que nos cuentas, ¿no? Desde tu inicio fuiste teniendo aprendizajes, en tu primer competencia, en otra fuiste modificando, haciendo ajustes para ir mejorando. En esta competencia del Campeonato Nacional de Remo Bajo Techo, ¿qué aprendizaje tuviste que va a ayudarte a lograr tus objetivos?
Un aprendizaje fue buscar las ganas de ganar, las ganas de competir, porque pues es que lo digo, es mucho que es una competencia muy mental, o sea, pasan muchas cosas por tu mente en lo que estás compitiendo, y sí, como que en esta competencia a la mitad como que tal vez no reaccioné tanto, y fue que mi coach me empezó a gritar, y ya me dije, que reacciona, y pues sí, al final pude reaccionar y empecé de que a irme más rápido, porque luego, o sea, del cansancio nada más estás así, pero sí faltan buscar más esas ganas de competir, ganas de ganar, ganas de buscar mejorar. Entonces finalmente sí pude reaccionar, y ya por eso gané la medalla. Pero si es algo que aprendí, es que para las siguientes competencias voy a como que mentalizarme más desde antes para buscar ganar, pensar por qué estoy ahí, porque pues al final del día sí entreno para eso, o sea, no puedo no competir si todos los días entreno todos los días, me quejo que me tengo que levantar temprano y al final no busco el 100, entonces más que nada yo pienso que el aprendizaje sería ese, como buscar mentalizarme más para ganar en las siguientes competencias.
Y seguramente vas a tener muy buenos logros que vamos a estar aquí compartiendo. ¿Y cuál es tu siguiente objetivo? Ya tuviste este campeonato nacional bajo techo de remo. ¿Qué viene para Azul?
Ahorita más que nada estamos entrenando ya para los juegos con ADE. Entonces, que son, no han dicho bien la fecha, pero creo que son como en mayo. Uh-huh. Y ya estamos empezando a ver qué botes vamos a sacar. Ahorita está interesante porque hay bastantes chicas en nuestra categoría.
Okay.
Del equipo. Entonces, como que a ver qué botes sacamos, qué combinaciones, darlo todo para que sí escojan tu bote y así. Uh-huh. Y ya, porque aunque la UNAM sí es como una entidad aparte, sí hace como sus eliminatorias entre los del equipo. Entonces, pues eso está interesante.
O sea que estás emocionada por el siguiente objetivo. Sí. Oye, y ahorita ya para ir cerrando, sin antes quiero decirte que pues mandan saludos. Hugo Ada Ornelas Moreno, David Vázquez, Astrid MDCC, César Cedillo y Guillermo Soto mandan saludos y bueno, pues ahí estando al pendiente de todos los logros que están teniendo Deporte Universitario. Y ya para ir cerrando, me gustaría saber qué te ha dejado la disciplina de remo como estudiante, como deportista en este momento de tu vida, porque bueno, pues sabemos que el deporte no es estático, ¿no? Vamos evolucionando, vamos transitando, y ahora que estás en esta sub-21, ¿no? ¿Qué significa para ti estar en remo? Y pues por supuesto, como desde jovencita, más jovencita, representando a la UNAM.
Pues el remo es algo que como que al inicio solo era algo que hacía, y poco a poco empezó a ser más importante en mi vida. Siento que es un deporte que me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida. Es muy interesante porque siento que es como una gran metáfora de la vida, ¿no? Entonces siento que uso un poquito ahí esas enseñanzas de que si tú vas de que remando a máximo y tú ya te sientes cansado, ya no quieres, pero hay otro que está igual o está peor y también, los dos están igual de cansados. Nadie está más cansado que otro y el punto es saber quién puede mantener el paso y quien se rinde, por así decirlo, y baja el paso, y pues el que ganó es el que mantuvo.
Claro.
Entonces lo veo mucho pues en mi vida, digo, a ver, si ya de que estoy cansada de la tarea y así o no, a ver, la verdad en este mundo es un poco, sí hay un poco de competencia, no es de que ay, el otro es mi enemigo, o sea, no. Pero al final del día, si yo estoy haciendo algo y me estoy cansando y tal vez quiera dejar de hacerlo, digo, a ver, no, porque seguramente hay otro que esté haciendo lo mismo y si él no va a dejar de hacerlo, no voy a dejar de hacerlo yo, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces, pues es seguir ahí. Obviamente, si pues ya es mucha carga de trabajo, sí, un descansito.
Que es necesario.
Sí, es necesario.
Recuperador.
Justamente. Y ya, pues yo creo que principalmente es lo que me ha enseñado como a mantenerme en algo. Si digo que voy a hacer algo, eso es lo que voy a hacer. O sea, sí es mucho en remo, entonces digo, pues lo voy a aplicar en mi vida, de hacer las cosas, comprometerme, esforzarme en la escuela, que ahorita es lo que pues, más estoy haciendo, ya que acabo de entrar en la carrera, y pues darlo, y al final tienen que salir algunos resultados.
Y ahí están los resultados, Azul, y bueno, pues la verdad es que estamos orgullosas de ti, ¿no? De una mujer puma que está enalteciendo a la universidad y pues esta disciplina. Y también te felicitan ahí en nuestra transmisión Liliana Zacarías, Rafael Ramírez, Juan Antonio Chávez. Te felicitan por tus logros. Y bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo, pero bueno, pues no sé si quisieras invitar a la gente ahí a que se una al remo, en dónde, si te sabes los horarios, si no, pues bueno, ahí en las redes sociales de Deporte UNAM.
Ah, no, claro que yo, para mí, toda la gente debería hacer remo, es algo muy bonito. Es en Cuemanco, en Xochimilco, en la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe. Estamos entrenando en las mañanas aproximadamente de 7 a 9, 9 y media, y en las tardes de 4 a 6, creo. Entonces ahí lo esperamos. Y pues
ahí está. Y bueno, pues fíjate, Azul, que ahorita está entrando aquí en cabina Miguel Ángel Soto Rosas. Él es alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur, quien logró el segundo lugar en la categoría sub-19 en la rama varonil. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, Ana. La verdad es que un poco apresurado. Pasaron muchas cosas y por eso no pude llegar a tiempo, pero muy bien, muy bien.
No te preocupes, Miguel Ángel, ya estás aquí. Lo más importante es que nos cuentes cómo es que te encuentras, ¿no? Cómo es que viviste este gran campeonato nacional de remo bajo techo, en este que lograste el segundo lugar. ¿Cuál fue la clave para acercarte a esta meta?
Bueno, pues primero comentar pues que el hecho de entrenar siempre es importante. O sea, el entrenar en remo es lo más importante porque es donde, bueno, uno de los deportes donde se ocupa más cantidad de fuerza, porque es mantener la fuerza durante la prueba completa, los 2 kilómetros. Entonces, pues entrenar yo creo que fue lo más esencial, que pues me vine preparando desde diciembre, o sea, como un tipo de entrenamiento más exigente desde diciembre. Y pues, aparte de eso, pues tener una buena estrategia, tanto mental como física, también tienes que trabajar mucho la táctica. Entonces, pues sí, en mi caso fue que yo mantuve los primeros 1000 a un paso no tan exigente y los otros 1000 fue aguantar a lo que más pudiera.
Oye, ¿ya habías estado en uno de bajo techo? Porque platicábamos con Azul, pues de que es otra dinámica, que tienes como más presión porque nos está contando ya, ves los numeritos, ves en cuánto tiempo está. ¿Tú cómo te sentiste con esto?
No, pues la verdad es que sí es más presión porque también en la misma pantalla te va diciendo en qué lugar vas, cuánto te falta para terminar. Entonces es más, también más control que te puede dar y asimismo pues más presión que sientes al sentir que te van ganando. Entonces pues sí, o sea, en mi caso en los primeras 1000 de la prueba yo iba en quinto lugar. Entonces pues de los 1000 para enfrente me concentré en alcanzar y pues al final terminé cerrando 6 metros antes del primer lugar. Entonces fue más como la desesperación de poder llegar.
¿Y qué diferencias ves entre la de bajo techo a estar en el agua, que un poco platicábamos también con Azul?
Sí, pues yo creo que la mayor diferencia sería la técnica que empleas, porque en el ergo es fuerza básica, porque pues no hay factores como viento, como olas, el nivel del bote es muy pues sensible. Entonces pues no puedes, o sea, aquí nada más es hacer la fuerza en el ergo. Y en el agua ya involucra la forma en la que tú interpretas, bueno, no interpretas, pero en la forma en la que haces la fuerza en el agua siento que cambia mucho. O sea, sí tiene una técnica detrás de eso.
Pero a pesar de que estuviste ahí en el ergo, ¿disfrutaste la competencia? ¿Cómo viviste esta? ¿Ya habías estado en el
campeonato? Sí, ya, disculpa, no contestar.
No, pero te preocupes.
Ya he estado en 3 campeonatos nacionales.
Ah, ok. ¿Y cuál es la diferencia de esos dos? Que siempre, pues, va cambiando, ¿no? Tienes aprendizajes. Sí, sí, ¿en esta cómo te sentiste?
Pues yo creo que esta fue la más preparada, para la que más me sentí, tanto mental como físicamente, más preparado para poder pues lograr el lugar que conseguí, que fue un, bueno, independientemente del lugar, el tiempo, yo opino que pues fue lo que me pidieron mis coaches, fue lo que pude hacer y
6:41.
Y pues fue, pues la verdad es que esta es la competencia que más he disfrutado de remo bajo techo, porque pues es como el año donde en mi categoría estoy más fuerte, es mi último año de sub-19. Uh-huh. Entonces, pues sí, yo digo que todas las competencias se disfrutan, claro, como deportista, pero esta en mi caso fue la que más disfruté.
Oye, Miguel Ángel, y bueno, pues ya tenemos que ir cerrando, pero no sin antes, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué viene para Miguel Ángel Soto Rosas en el deporte?
Pues ahorita se vienen los campeonatos tanto de la Federación de Remo como CONADE, a los cuales planeamos participar, son en Yucatán los CONADE y estos los federados son acá, y personalmente también tengo un proyecto para posiblemente ir a los Panamericanos, que wow. Estoy platicando con mis coaches, estamos entrenando y trabajando para eso, porque pues ya he tenido experiencias en el selectivo para los prepanamericanos, el cual pues no di tan malos resultados.
Ah, pues claro que no, y aquí también tu segundo lugar, y bueno, justo estas adversidades que tenemos luego en la vida, aquí estás, y felicidades por estos logros y enaltecer a la universidad.
Sí, claro, muchas gracias.
No, a ti, y bueno, pues felicidades Miguel Ángel Soto Rosas, quien es alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, quien logró el segundo lugar en la categoría sub-19 en la rama varonil, y también Azul Jimena Soto Álvarez, alumna de la Facultad de Ciencias, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría sub-21 en la rama femenil. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Sí, gracias. Muchas gracias a usted.
Y bueno, pues seguimos aquí en Goya Deportivo y vamos con nuestra sección Enseñanzas Deportivas que llegaron para cambiar el mundo, que hablaremos sobre una reflexión del piloto brasileño Ayrton Senna, quien nació el 21 de marzo de 1960.
Ayrton Senna fue uno de los pilotos más talentosos en la historia de la Fórmula 1, reconocido por su destreza al volante y su estilo de conducción veloz y agresivo. A lo largo de su carrera, conquistó 3 títulos del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.
Hoy, en Enseñanzas Deportivas que llegaron para cambiar el mundo, recordamos 2 frases inspiradoras del piloto nacido en Sao Paulo, Brasil, el 21 de marzo de 1960.
Con el poder de tu mente, tu determinación, tu instinto y la experiencia, puedes volar muy alto.
Senna comenzó su carrera en el karting desde temprana edad, destacándose rápidamente por su gran habilidad. A lo largo de su trayectoria, enfrentó múltiples desafíos, como abandonar su país para buscar el éxito en el máximo circuito, ser víctima de la discriminación por su nacionalidad y vivir intensas rivalidades en la pista.
Una de las más recordadas fue contra el francés Alain Prost, 4 veces campeón de la Fórmula 1.
Si quieres ser exitoso, necesitas una dedicación total. Debes buscar tu máximo límite y dar lo mejor de ti mismo.
Entre los más grandes logros de Ayrton Senna, destacan su victoria en el Gran Premio de Mónaco en 1984, convirtiéndose en el único brasileño en ganarlo, así como sus triunfos en el Gran Premio de Portugal en 1985 y el Gran Premio Europeo en 1993.
Ayrton Senna falleció trágicamente en un accidente durante el Gran Premio de San Marino en 1994, un suceso que llevó a la Fórmula 1 a reforzar las medidas de seguridad para sus pilotos.
Más allá de sus trofeos y victorias, su legado reside en su capacidad de inspirar a generaciones a soñar en grande, luchar sin descanso por lo que creen y jamás rendirse, sin importar los obstáculos que la vida les ponga en el camino.
Eu realmente sou privilegiado, sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
Vive una noche inolvidable en Ciudad Universitaria.
Participa en la 21ª carrera nocturna del deporte universitario, celebrando los 120 años de la Facultad de Odontología de la UNAM.
Sábado 29 de marzo, 7 de la noche.
Estadio Olímpico Universitario.
Recorre 8 kilómetros del circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria.
Participación abierta a estudiantes de la UNAM, sistema incorporado, exalumnos, académicos, trabajadores y sus familiares y amigos.
Consulta la convocatoria completa en deporte.unam.mx. Inscríbete y vive la experiencia de correr cubierto por un manto de estrellas. Soy Deporte UNAM.
Continuamos con Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Siendo las 8:41 este 15 de marzo, seguimos con varias noticias. Y bueno, quiero comentarles que 4 egresados de la especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deportiva, impartida por la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario, obtuvieron su título académico el pasado 28 de febrero. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la Unidad de Transparencia de la UNAM en Ciudad Universitaria. Y el día de hoy están aquí dos recién titulados para conversar sobre esta especialidad en medicina de la actividad física y deportiva. Y ellos son Carlos Alberto Morales Torres. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Es Morelos.
Ah, Morelos, siempre claro, pasa, perdón. No, Morelos Torres.
Sí, estoy bastante bien, gracias por la invitación aquí a Radio UNAM. Muy bonita, muy bonito esta cabina.
Súper, y también está aquí Miguel Ángel Pérez Loyo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio.
Y bueno, pues, bienvenidos Miguel Ángel y Carlos. Quiero primero preguntarles, ¿qué les motivó a elegir esta especialidad en medicina de la actividad física y deportiva? A ver, Carlos Alberto.
Mi historia es muy curiosa porque yo no iba a estudiar como tal medicina del deporte. Yo antes, una vez que tú acabas la licenciatura, decides hacer una especialidad. Entonces yo cuando terminé, yo pensaba hacer cirugía. Entonces intenté hacer el examen de nacional de residencias, que se tiene que hacer para todas las especialidades. Y es un examen larguísimo, que dura 6, a veces, anteriormente duraba 12 horas, eran muchísimas preguntas. Entonces, este examen, pues, si lo pasas, te dan el chance de aplicar a tu sede. Entonces, yo la primera vez que lo quise hacer para cirugía, no pude, no entré, y llegó la pandemia. Entonces, durante la pandemia me seguí estudiando, y durante la pandemia empecé a hacer ejercicio, porque pues, el aislamiento tenías que hacer algo, ya sea que hicieras pan o ejercicio. Entonces me puse a hacer ejercicio y empecé a ver canales en YouTube que hablaban sobre técnica para realizar el ejercicio, biomecánica. Y había un canal en España que hablaba sobre medicina del deporte. A partir de eso empecé a buscar, pues medicina del deporte, no sabía que existía. Empecé a ver si había aquí en México, y justamente había en México y había en una. Entonces dije, pues súper bien. Voy a abrir el plan de estudios, me gustó el plan de estudios y empecé a estudiar, bueno, para otra vez hacer el examen de residencias y poder quedarme en la sede. Y así fue como llegué ahí.
Eso te llamó, o sea que la pandemia un poco te fue orillando y tu experiencia también, ¿no? Me imagino de ir sintiendo, ya vamos a ir viendo qué beneficios tiene la actividad física. Claro. Y, por ejemplo, tú, Miguel Ángel, sé que eres, bueno, no sé si todavía eres deportista, pero fuiste deportista, ¿desde ahí te empezó a llamar la atención o cómo llegas a la especialidad?
Sí, justo, o sea, al estudiar medicina para mí fue un reto profesional, a la vez pues le fui agarrando cariño, amor, pero también dije, ¿por qué no juntar profesión con pasión, que es los deportes? Si bien lo he hecho de manera recreativa, pues sí trato de mantener un estilo de vida saludable pues desde niño. Entonces justo esa parte de mantener un estilo de vida saludable, hábitos en pro de la salud, me gustó como para también trabajar en eso y hacer que la población se enfocara en eso. Entonces, al revisar el plan de estudios, vi que no solo se enfocaba en los deportistas, porque al principio, pues uno puede imaginar médico del deporte, pues solo trabajar en clubes, ¿no? Y en el deporte más popular de nuestro país, que sería el fútbol, soccer. Pero ya al ver el plan de estudios y todos los deportes que tiene inclusive la UNAM, que es una gran herramienta que tenemos en esta sede, que podemos trabajar pues literalmente con todos los deportistas, con todos los alumnos, deportes que inclusive ni sabíamos que existían. Uh-huh. Entonces, al tener todas esas herramientas a nuestro alcance, nosotros pues te amplía el panorama y ves que no solo se enfoca en deportistas, sino también se enfoca en salud pública, para tener una prescripción segura del ejercicio y poderlos ayudar a la población en general.
Que un poco ahorita vamos a platicar también de lleno en esto, porque seguramente la gente que no estamos tan adentradas en medicina de la actividad física y deportiva, imaginamos que nada más están con deportistas, ¿no? Sí. Los dos están diciendo mucho del plan de estudios. A ver, Carlos, cuéntanos por qué les enamoró tanto el plan de estudios, qué es lo que da la UNAM, ¿no? Que a lo mejor justo hay personas que ahorita les están escuchando y están, voy a la especialidad de tal, y te escuchan y dicen, ya me llamó la atención. ¿Qué les enamoró de este plan de estudios?
Claro, yo, es que como bien lo dice Miguel, pues uno pensaría que la medicina del deporte solamente es aquella persona que vemos en la televisión cuando el atleta o el deportista se lesiona, entra ahí con su maletín corriendo a toda velocidad, si es que puede, y ya llega a ponerle el spray, ¿no? Uno piensa que es eso, y dije, pues qué sencillo. Y pues ya cuando llega ahí y ve el plan de estudios, pues cambia toda la perspectiva. Porque vemos temas de cardiología, vemos temas de neumología, de anatomía. Anatomía la tenemos que saber bien, sí o sí, sobre todo la parte muscular, porque es a lo que nos dedicamos. Revisamos también la parte de lesiones, de cómo atender esas lesiones y cómo rehabilitar esas lesiones para que el atleta o la persona pueda regresar a sus actividades normales. No solamente en eso, sino también tenemos que ver fisiología, que es cómo se comporta el cuerpo, o sea, qué, qué sustancias, qué vías tiene que utilizar el cuerpo para hacer lo que hace. Entonces tenemos que saber toda esa parte. Y no solamente como lo normal, sino qué hace el ejercicio para que tu cuerpo disminuya la cantidad de grasa, disminuya la presión arterial o aumente la presión arterial, o por qué el ejercicio en altura va a mejorarte el rendimiento físico. Entonces son estos pequeños como escaloncitos que forman todo el plan de estudios. Digo, hay muchísimos más, porque hay pruebas de esfuerzo, hay medición antropométrica, que es medir los pliegues, por ejemplo, circunferencias. También mandamos o conocemos de nutrición. Entonces son como varios peldaños que nosotros vamos haciendo para formar toda la medicina del deporte. O sea, sabemos varias cosas, pero lo que sí nosotros somos, digamos que únicos, es en la prescripción del ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? ¿Cada cuánto hacerlo? ¿Qué tipo de ejercicio? Depende también si está lesionado o no. Entonces esa parte es la que nosotros sabemos así.
Perfecto. Top. Ahí está la especialidad, sí, en ahí eso, está, ¿no? Pues, oye, Miguel Ángel, antes de entrar al aire les preguntaba que cuánto duraba la especialidad y nos decías que tres años.
Correcto.
3 años de especialidad en la máxima casa de estudios, ya eres uno de los egresados. ¿Qué sensaciones haber hecho eso?
La verdad es que es una satisfacción enorme, una satisfacción personal, un logro de que no es sencillo, tan solo entrar es un reto y mantenerse es otro reto aún más grande, porque las exigencias que demanda la máxima casa de estudios y pues el compromiso que nosotros tenemos a la hora de egresar con nuestra población, pues es muy grande. Entonces uno trata de salir lo mejor preparado y pues de la mano de nuestros profesores, doctores, educadores, pues también del trabajo de uno solo, todo trabaja de manera integral para poder tener como los mejores resultados, que sí, son 3 años, una vez egresado de la licenciatura de médico general, habrá que hacer por examen de nacional de aspiración a residencias médicas para poder ingresar a esta especialidad por vía en la UNAM.
Sí, o sea, no se dice fácil, ahorita ya acabaron, pero me imagino que sacrificios hubo, desvelos, ¿no? Porque ustedes estudian, ahora sí que desde que deciden entrar a medicina saben que el estudio es algo ya natural, habitual, ¿no? Sí. Y que, como decías, estabas en pandemia, pero no soltaste el... Y yo seguí estudiando, o sea, me imagino que tiempos libres y estudian. Sí. Tú, por ejemplo, en tu caso, Carlos, ¿qué significó terminar esta especialidad que a lo mejor no tenías tan seguro en tu vida de yo voy para allá como a lo mejor Miguel Ángel, que siempre lo ha tenido desde chico, el deporte, la actividad... ¿Tú qué sentiste salir ya de esta especialidad?
Pues una gran satisfacción, sobre todo porque yo el primer año me costó mucho trabajo adecuarme. Sobre todo porque, o sea, el deporte siempre ha estado en mi vida. Desde pequeño he practicado miles de deportes. Los clásicos: fútbol, básquetbol, natación. Jugué waterpolo un tiempo en la primaria, handball, todos estos. Entonces, el deporte siempre ha estado en mi vida. Como siempre digo, participé en muchos, pero nunca fui bueno en ninguno. Pero me divertí. Así que, pues, siempre estuvo. Entonces ya con respecto a la especialidad, pues el primer mes sí me costó trabajo, porque muchos de mis compañeros les encanta el fútbol, son pamboleros y saben las alineaciones del partido de no sé cuál y de no sé cuántos jugadores, y yo nunca fui tan fan, entonces me costaba trabajo como que entrar en ese ambiente. Entonces a veces como que me sentía alienado, no por ellos, sino por mí mismo, y a veces en algunos momentos sí sentía que pues, no era el lugar donde yo quería estar. Y como que extrañaba cirugía, digamos. Pero pues empecé a como seguir estudiando. Me dije, no, pues voy a relacionar con mis amigos. Voy a ver fútbol para poder hablar con ellos. Veía los partidos de la Champions League con ellos. No conocía a nadie, pero yo los veía. Entonces ahí estaba con ellos. Y así poquito a poco, pues ellos también fueron jalando. Me fueron aceptando como parte de la camada, de la familia. Y pues con respecto a las materias me fui enamorando de la prescripción del ejercicio, de cómo controlar enfermedades crónico no transmisibles con ejercicio, o sea, como si fuera un medicamento. Claro. Y ese medicamento es mágico, la verdad.
Y gratis.
Sí, justamente es gratis, ¿no? Necesitas mucho para poder hacer ejercicio.
Claro. Perdóname, y hablando un poco de esto de lo que les apasiona, lo que les interesa, a ti, Miguel Ángel, ¿qué es lo que te apasiona y te interesa dentro de la medicina de la actividad física y deportiva? ¿Por qué seguir? También una pregunta es, ¿se especializan en algunos deportes o algo así o no? ¿O es algo general? O sea, no es que sean médicos del deporte, de fútbol o médicos del deporte, de tal. O sea, ¿cómo es esto?
No nos especializamos como tal en un solo deporte. Como dije, en la UNAM pues hay bastantes deportes en los cuales nosotros tenemos algún tipo de experiencia. Nos ha llegado durante estos 3 años, parte de nuestra formación es cubrir eventos deportivos. Entonces a lo mejor una semana te toca un deporte de contacto, en otra te toca un deporte de conjunto, algunos deportes individuales, y tenemos como esta experiencia aparte de cubrir en la Universidad Nacional en nuestro tercer y último año. Si bien en el tercer y último año también el plan de estudios está enfocado hacia el alto rendimiento, es decir, ya estar acompañando de cerca a estos atletas, te asignan un equipo deportivo de la UNAM, un equipo representativo. En mi caso fue el equipo fútbol soccer varonil representativo. Entonces tú estás todos los días en los entrenamientos con ellos, acompañándolos, tanto de la parte pues sí asistencial, de que si alguno necesita alguna atención médica tú se la brindes, pero también desde la parte preventiva integral, algunas evaluaciones morfofuncionales que les haces previo al inicio de temporada y también al acabar la temporada, para ver en qué oportunidades, áreas de trabajo podemos estar con ellos, y pues a su vez de manera preventiva para que tengamos los mejores resultados y pues no así sus lesiones, ¿no? Que sería lo más temido. Esa es como la parte de nosotros salir en cuanto a especializados. Por ejemplo, pues yo todo un año estuve cubriendo soccer, entonces tendría un poquito más, familiarizado, pero no salimos con algún título de especialista en tal deporte.
Tal deporte, o sea, es en general, pero sí. Ustedes, o sea, la dinámica, por ejemplo, de la UNAM es que cubras y estés un año en con un deporte. ¿Tú en cuál estuviste? ¿En qué deporte?
Estuve en rugby femenil. El rugby es un deporte que es nada popular, al menos aquí en México. Sin embargo, está empezando a crecer el nivel en México y la popularidad. Entonces, yo rugby lo conocí en la secundaria. A ver, una vez pensé en jugarlo, pero nunca lo hice. Y como para que sea un contexto, rugby es similar a americano, pero sin protecciones. Entonces, sí está es de contacto, al final de cuentas.
Hay mucho trabajo.
Y sí, justamente, a diferencia de otros deportes, al ser uno de contacto, siempre va a haber alguna lesión, ya sea una contusión, o sea, un golpe, o hasta esguinces, ha habido fracturas, luxaciones, mucho trabajo con rugby, pero yo bastante satisfecho con eso. Entonces, puede decirse que si no te especializas en algún deporte, pero estar en un año te hace un especialista al final de cuentas.
Sí, me imagino, pues ya le sabes mucho más. Sí. Oiga, entonces, no es que únicamente trabajen y atiendan a deportistas. Entonces, o sea, ahorita que hablan un poco de esta prescripción para el beneficio en general, cuéntenle a la gente, para que no se queden con la idea, ¿no? De que nada, porque ahorita estamos como refiriéndonos a deportistas, pero más allá, es más allá, ¿no? Claro. ¿Quién quiere comentar un poco de esto? Sí.
Bueno, sí, ya comentamos que el tercer año de los tres que son el último es enfocado en el alto rendimiento. Los dos anteriores, el primero está tan solo enfocado en actividad física y ejercicio en general, para población en general, sin enfocarnos como en algún grupo poblacional. Y esto nos ayuda pues a tener primero una prescripción, una idea general, un panorama de cómo prescribir el ejercicio así básico. Ya en el segundo año de la especialidad está enfocado en enfermedades crónico-degenerativas, en diabetes, hipertensión, obesidad, que son de los principales problemas de salud de nuestro país. Entonces, si bien ya el primer año te sirvió para dominar aspectos generales, aspectos básicos, ya en el segundo año estás enfocado ya a tratar población con algunos factores de riesgo, con algunos problemas de salud, que eso pues también te ayuda a ir como puliendo, que es donde realmente vemos un área de oportunidad que no está tan reconocida y que podemos prescribir, como dijo mi compañero, el ejercicio a manera de medicamento, de un medicamento accesible, pues de bajo costo y al alcance de todos.
Claro, qué importante eso. Y ya que están ustedes desde esta especialidad, con estos grandes conocimientos, Carlos, ¿por qué crees o qué beneficios tiene la práctica segura del ejercicio físico para una mejor calidad de vida? ¿Por qué tú les dirías, más allá de que alguien esté aquí y te diga, oye, estoy enfermo, pero, o sea, sí, ¿por qué crees que sí se tiene que hacer? ¿Estás convencido? Me imagino, claro, los dos ya salieron convencidos, ¿no? ¿Por qué?
Sí, bueno, principalmente porque el cuerpo humano fue diseñado para moverse. Desde siempre el cuerpo humano se tiene que mover. O sea, desde que estamos en las planicies cazando mamuts o lo que quieran, el cuerpo humano necesitaba moverse, necesitaba estar en movimiento constante. Correr, saltar, cargar algo, cargar la fruta, cargar las verduras que se recolectaban. Entonces, el cuerpo humano siempre necesita estar en movimiento. Entonces, este tipo de conductas sedentarias que hemos adoptado por el tipo de sociedad en la que vivimos, de estar en plataformas de streaming, de tener todo al alcance nada más con un teléfono, una aplicación, te llega todo a tu casa. Entonces ya no tenemos que movernos. Por una parte, qué bueno la comodidad, pero por otra parte hemos dejado que esa comodidad se apodere de nosotros. Entonces esas conductas sedentarias, como sí las conocemos, perjudican la salud, perjudican la masa muscular. Obviamente, si no tienes que moverte, el cuerpo va a decir, pues, ¿para qué voy a tener más músculos si nada más voy de aquí al baño o al elevador? ¿Para qué necesito músculo en las piernas para subir escaleras? Pues no. Entonces se pierde esa masa muscular y el músculo, aunque uno piense que solamente es movimiento, o sea, le permite hacer flexión o extensión de la articulación que sea, no, el músculo es un órgano. El músculo secreta hormonas, que esas hormonas generan un gran cambio en todo nuestro cuerpo, que nosotros la conocemos como ejercinas, o en el caso del músculo, mioquinas. Las ejercinas están en muchos órganos, porque no solamente el músculo actúa, sino que el ejercicio hace que se liberen muchas hormonas en todos los órganos. Entonces, estas hormonas son las que se encargan de dar la calidad de vida o dar salud a nuestro cuerpo. Mejoran la atención, mejoran la concentración, mejoran la calidad del sueño, disminuyen los niveles de estrés, disminuyen los niveles de ansiedad y regulan también la parte de depresión, mejoran el peso, sobre todo la composición de masa grasa, ¿no? Porque uno piensa peso, pues es cualquier cosa, pero nosotros nos enfocamos más como en masa grasa, que la masa grasa, cuando es excesiva y está enferma, provoca inflamación, y la inflamación también es a nivel de todo el cuerpo. Entonces esa inflamación puede provocar problemas como resistencia a la insulina, diabetes a lo largo, enfermedades del corazón, enfermedades reumatológicas, dolores crónicos. Entonces son muchas cosas que se pueden evitar al hacer ejercicio. Solamente eso, cambiando esos componentes de masa grasa, y básicamente es eso. Okay. Por eso estoy convencido de que claro. El ejercicio
sí,
es... actúan muchas cosas.
La gente que te escucha seguramente dice, está convencido, y porque es real, sí. ¿No? Y lo vivimos. Cuando hacemos ejercicio nos sentimos mejor.
Sí, es como una píldora que actúa para muchas enfermedades. O sea, no, es como si tomaras 10 medicamentos en una sola pastilla.
Claro, así sí, qué maravilla. Y aparte justo lo que decía Miguel Ángel, que es de... Uh-huh. Un acceso, pues, fácil, ¿no? Uh-huh. Privilegiado a veces, pero sí es fácil. Sí, sí. Y, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿tú cómo uh-huh. crees que esta especialidad pueda impactar en la salud de la población? O sea, porque creo que es importante, ¿no? La gente que se venga a esta especialidad. ¿Cómo uh-huh. crees que esta especialidad impacte en la salud?
Pues, bastante impacto positivo. Realmente es una área de la medicina que no está tan explorada, que sí uh-huh. estaría... idealmente planificada para que estuviera toda la población al alcance de una prescripción segura del ejercicio, porque no solamente es ver los beneficios, sino también disminuir los riesgos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algunas experiencias negativas de personas que intentaron hacer ejercicio, se sintieran mal al otro día o inclusive ese mismo día, incrementa el riesgo de lesión y en su vida quieren volver a tener una experiencia de ejercicio? Entonces hay que reducir los riesgos secundarios, una prescripción segura, y pues también que la persona no solo se enfoque en hay que movernos, sino también es una manera integral, desde la manera psicológica, nutricional, hasta, como ya mencionó mi compañero, bueno, sí, hay que movernos, pero también hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad física, pero también hay que empezar a movernos y reducir las conductas sedentarias. Entonces, desde ahí es el primer paso para nosotros poder influenciar en las personas que se ha visto que con personas, sobre todo en nuestro país, que es el número uno en obesidad, en diabetes, que con tantito movimiento que se genera un cambio radical en la vida de la persona. Sí. Entonces, sí. Básicamente con ellos hay mucha área de oportunidad. Nada más hay que hacerla de manera segura, porque pues claro, son pacientes que a lo mejor en su vida han hecho algún tipo de actividad física, no va a ser sencillo, pero si se puede acercar esta población y también la población en general para también tratar de manera preventiva y no llegar a estos resultados, uh-huh. pues si los resultados no solo en deportistas sino a nivel de salud pública en general, pues serían sí. beneficiosos para nuestro país.
Claro. Y bueno, aquí Radio Escucha, siguen comunicándose y mandando saludos. Yadi Torres, Itzel Villanueva, Armando Guerrero, Ángel Mireles Estrada, Daniel Pacheco manda saludos a los doctores. Y bueno, y nos pregunta Demetrio, que dice que, doctores, ¿qué opinan sobre el ejercicio y el envejecimiento? Si alguien okay. quiere contestar.
Justo el ejercicio sí llega a retrasar la degeneración de los telómeros, que los telómeros es, bueno, ya son cosas un poquito más avanzadas, pero eso es lo que va a provocar el envejecimiento. Entonces el ejercicio sí retrasa el estrés oxidativo. Uno cuando hace ejercicio, como les digo, disminuye la inflamación, y la inflamación también produce estrés oxidativo, radicales libres. Entonces, a nosotros de disminuir los radicales libres, vamos a retrasar el envejecimiento. Entonces, se va a ver en la piel, se va a ver en las articulaciones, se va a ver en el cabello, en la vitalidad que nosotros tenemos. Y eso pues, se va a traducir como a calidad de vida y pues, a juventud, ¿no? ¡Ay, qué bien te ves! Pues, Cami, ¿a poco pues, vas a correr el maratón? Ah, sí. ¿Cuántos años tienes? No, pues 70. ¡Ay, muy bien! Entonces, pues, sí se traducen muchas esas cosas. Pero no solo eso, sino mantener una buena capacidad cardiorrespiratoria, que es la capacidad que uno tiene para poder realizar ejercicio cardio, por ejemplo. Mantener una buena capacidad cardiorrespiratoria pues es importante en todos los ámbitos de todas las edades, más bien. Entonces, cuando tú llegas a una cierta edad, arriba de los 60, con una buena capacidad cardiorrespiratoria, pues te va a ayudar para años posteriores. Uh-huh. También tener una buena masa muscular, realizar ejercicio de fuerza en tus años, en tu juventud y todavía mantenerlo hacia tus 50, 60, te va a ayudar a disminuir el riesgo de caídas para tus 80 años o el riesgo de ser dependiente de una persona. Y también, pues como les digo, es un órgano, entonces, si tú tienes un órgano grande, vas a tener más beneficios o más hormonas que puedas utilizar. Entonces, esa es una gran ventaja. No, el ejercicio tiene que ser en etapas tempranas y en etapas adultas, no importa. O sea, tampoco vas a querer cargar como pesos exagerados. Uh-huh. Hay personas que sí lo hacen porque están preparadas, pero sí hay que mantener una salud con respecto al ejercicio.
Okay. ¿Quieres añadir algo?
Pues yo lo resumiría en sí, el ejercicio no solamente es que te añade años de vida, sino también calidad o vida en esos años. Entonces eso es fundamental, como ya lo mencionó mi compañero, para que estas personas, sabemos que en el progreso de los años, en el envejecimiento, muchas veces las personas mayores no logran mantener su vida por sí mismas. Entonces tienen la dependencia de alguien, de algún cuidador, que esto llega a ser alguna carga en la familia, deteriorar algunos aspectos sociales de nuestras culturas. Y pues que esto nos ayuda a que esta persona pueda levantarse, ser independiente, tener su mayor calidad de vida, pueda pararse de su silla, puede ir al baño, puede ir a comer, tener una vida plena a sus 80, 90 años con un hábito saludable como la realización segura de ejercicio. Sí.
Bueno, pues se nos terminó el tiempo, pero quiero que sepan que mandaron saludos también Margarita Jiménez, la doctora Fabiola Saduño, saludos a los doctores Marc Herrera, Sergio Esteves, Dulce Campos, Sandra Simonel. Bueno, ahí están los saludos para gracias, ustedes. Saludos. Y bueno, pues felicidades, ¿no? Bien, felicidades gracias. Por ser egresados de la máxima casa de estudios. Sí. Seguramente ayudarán a muchas personas en su salud, en su calidad de vida. Y bueno, pues gracias a Carlos Alberto Morelos Torres sí. y Miguel Ángel Pérez Loyo por estar aquí. Y gracias. Bueno, pues felicidades por su gran, gran conocimiento que adquirieron en esta especialidad.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y cada semana en nuestro segmento Fundamentos Sonoros les presentamos una pieza musical relacionada con el deporte. Hoy les traemos los Hinku, cantos del folclore japonés interpretados por luchadores de sumo durante ceremonias de esta tradicional disciplina. De acuerdo al diario The Japan Times, el sumo y el canto pueden parecer una combinación inesperada. Pero esta lucha tradicional japonesa tiene profundas conexiones musicales con raíces históricas. Los Hinku son una forma de canto folclórico que suele escucharse en las giras provisionales y en las ceremonias de retiros de los luchadores. Durante estas ceremonias, 6 luchadores vestidos con Kesho Mawashi, que son estos coloridos cinturones decorativos en forma de la delantera, se turnan para cantar en el centro del ring, mientras sus compañeros aplauden y corean al unísono. Las canciones suelen incluir versos relacionados con la región por la que pasan o con el rikishu, que es luchador, que se retira, convirtiéndose en un homenaje tanto al atleta como a la tradición del sumo. Escuchamos los cantos del sumo Hinku interpretados por la agrupación Minyo Crusaders, un grupo musical japonés que reinterpreta canciones folclóricas tradicionales japonesas. Esta pieza aparece en el álbum Ecos de Japón, editado por el sello Mes Un Discos en el año 2019. Para nuestros oyentes en Facebook, recuerden que pueden escuchar la canción en radio en el 860 AM o en radio.unam.mx. Que la disfruten.
ご見物なる皆様よ、いろいろお世話になりました。お名残惜しゅは空へど、今日で別れせにゃならぬ、我々たたるその後も、お家繁盛町繁盛、悪い病のかからぬよ、陰からお祈りいたします。これより我々以降もしばらく地方ば巡業して、晴れの場所にて出世して、またのご縁があったなら、再び土地に参ります。その時はこれに勝りしごひきをどうか、今日はお別れせにゃならぬ、いつまたどこで会えるやら、それともこのまま会えぬやら、思えば涙がパラリパラリと。
Y bueno, pues ahí estuvo nuestro segmento de Fundamentos Sonoros. Y recuerda que si conoces alguna música relacionada con el deporte, coméntanos ahí en nuestra transmisión en vivo a través del Facebook Deporte UNAM y en Goya Deportivo. O también les recuerdo el número de WhatsApp, que es 5545-3364-37. Pero también si quieres llamarnos a la cabina, tenemos nuestro teléfono, que es 5556-822812. Y seguimos aquí en Deporte Universitario, hablando de estas grandes noticias, esta revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, recuerda que puedes escuchar muchas cosas de las cápsulas, pero aquí estamos en Goya Deportivo y tengo aquí grandes noticias. Quiero contarles que 17 estudiantes de la UNAM ganaron el primer lugar en su respectiva categoría y división dentro de la tercera Copa Nacional de Sambo. Por lo que el día de hoy me acompañan aquí en cabina algunos samboístas pumas. Y bueno, quiero presentarles que está aquí Itzel Veloz Anaya. Ella es alumna de la FES Aragón. ¿Cómo estás, Itzel?
Hola, muy bien, gracias.
Y también está Harold Gamaliel Martínez Martínez, quien es alumno de la FES Zaragoza. ¿Cómo estás, Harold?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Y también está Fernando Garzón Domínguez. Él es alumno de la Facultad de Química. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí.
Y me acompaña también Ángel de Jesús Delgado Bordanave, quien es presidente de la Asociación de Sambo de la UNAM. ¿Cómo estás, Ángel?
Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues sean bienvenidos aquí a la cabina de Goya Deportivo, el deporte universitario, obviamente. Y bueno, pues primero que nada, felicidades aquí a esta asociación de Sambo, ¿no?, que nos acompañan y que han tenido grandes resultados. Antes de entrar al aire les preguntaba que cuánto tiempo tienen en Sambo y ahorita nos dirán, porque no tienen tanto tiempo. Y bueno, primero quisiera preguntarles eso para que la gente empiece a conocer. Itzel, ¿cuánto tiempo llevas en la disciplina de Sambo?
En la disciplina de Sambo llevo aproximadamente un mes.
¿Y tú, Harold, cuánto
Yo
llevas?
Yo aproximadamente llevo alrededor de un año.
¿Y Fernando?
Medio año.
Medio año. Vean, entonces, lleva un poco en la disciplina. Sin embargo, Ángel nos decía que tienen una disciplina de base, pero pues cambiaron a Sambo y han tenido grandes resultados. Sé que han venido anteriormente a cabina y que ya han platicado sobre esta disciplina, que es de un origen ruso, y que la gente a lo mejor poco a poco va a ir conociendo Sambo. Sin embargo, posiblemente hay personas que ahora están prendiendo su radio, sintonizándonos en las redes y todavía no saben qué es el Sambo. Entonces, me gustaría que primero empezaras, Ángel, a decirnos en qué consiste el Sambo y qué es esta disciplina, cómo es, son estas competencias.
Bueno, empezamos desde el nombre. Sambo significa defensa personal sin armas. Viene del ruso Samosashita Biesorusilla. Espero que no nos estén siguiendo los rusos, porque si no van a decir que tengo una pésima pronunciación. Bueno, el Sambo es la conjunción de diferentes disciplinas. Por ejemplo, por mencionar algunas, el judo, el jiu-jitsu, la lucha olímpica y el grappling. Hay tres estilos bien definidos, que es el Sambo deportivo, donde básicamente se permiten las proyecciones, se permiten los derribos, pero no se pueden hacer estrangulaciones. A diferencia del de combate, ahí ahí sí se pueden permitir las estrangulaciones, pero aunado a esto, le vamos a agregar los golpes. Cabezazos, rodillazos, codazos, puñetazos. Pero bueno, esta disciplina, digamos que sobrelleva muy bien la seguridad de los competidores, porque en este caso se protegen con cascos, rodilleras, conchas y guantes para evitar lesiones mayores. Y está el sambo de playa. Ese básicamente se practica en la arena, pero la victoria es mucho más sencilla. Es decir, que con una proyección el competidor pues gana, ¿no? Siempre y cuando el competidor contrario pues caiga de espaldas, de pompas o de costado.
Ok, bueno, o sea que sí tiene ahí su complejidad, sí tiene ahí pues, por supuesto, su agresividad, ¿no? Resistencia, me imagino. Y a ver, primero que nada me gustaría saber, ¿por qué llegaron al Sambo? ¿Por qué llegaste, Itzel, hace un mes llegas al Sambo? Me imagino que te gustó mucho y ahora ya en esta tercera Copa Nacional de Sambo, pues te toca ganar con estos entrenadores que están a cargo en la UNAM.
Bueno, yo, como comentaba mi profesor, de base practico otras artes marciales como el jiu-jitsu y el muay thai. Mi profesor me invitó al torneo de Sambo y pues dije, pues va, órale, sí se puede. Entonces me atreví a entrar y me gustó. Es algo muy, muy padre, la verdad.
Uh-huh. Y por ejemplo, tú, Harold, ¿tienes también otra? ¿Estás en artes marciales?
Yo empecé entrenando lucha olímpica, igual en la FES Zaragoza, y mis diferentes entrenadores, el profe Ángel, mi profesor Fausto y el profesor Carlos, me invitaron a intentar el Sambo, y pues me agradó mucho y me gustó demasiado.
¿Y ya te quedaste?
Sí, bueno, practico las dos al mismo tiempo.
Ah, ok. ¿Y Fernando?
Bueno, yo empecé con artes marciales mixtas hace como 3 años, pero bueno, practiqué judo en la prepa 5. Igual competí todo para el equipo de la UNAM. Y ya, o sea, entrando al semestre, o sea, de la facultad, pues me informaron que había Sambo y todo, y también entré con el máster Carlos. Y ya estuve un semestre y me gustó mucho las reglas, me gustó lo completo que tiene el deporte, ¿no? Que sobre todo abarca muchos aspectos, o sea, de mi arte marcial, que era el judo, pues abarca eso y aspectos de la lucha, el jiu-jitsu y más.
Sí, Sí, es súper completo, la verdad, el samba ahorita que escucho es súper completo. Y bueno, esta copa, que es la copa de Sambo Antonio Ramírez, Rebollar, ¿cuál es el objetivo principal de esta copa? ¿Antonio Ramírez Rebollar es alguien significativo en el sambo o por qué tiene el nombre?
Sí, bueno, en paz descanse, el profesor Antonio Ramírez fue el principal y el máximo difusor del sambo a nivel nacional. Okay. Él fallece en la pandemia, sin embargo deja un legado muy importante a nivel nacional. Y bueno, yo fui el primer competidor en la UNAM y pues él de alguna manera encomendó, ¿no?, esta tarea junto al máster Fausto García Álvarez, que es el entrenador en jefe, es mi entrenador y pues gracias a él estamos aquí también, ¿no? Me gustaría destacar esto. Entonces, esta copa es la tercera edición, se hace en conmemoración a él y tiene como objetivo, primero fue el selectivo nacional para categorías menores, es decir, cadetes que van de los 16 a los 18 años, juveniles que van de los 16 a los 18 y juniors que van de los 18 a los 20 años. Y bueno, en este caso también se da promoción a aquellos que ya son mayores de edad o que ya no salen de este rango y se le denominó, perdón, como seniors novatos. Es la promoción para aquellos que, más allá de que ya tienen, insisto, más de 20 años, pero tienen la intención, por ejemplo, en este caso Itzel, que ya pues rebasa la mayoría de edad, en este caso... se le invitó a que participara. Ella, como bien lo menciona, trabaja con el profesor Eduardo Cortés. También estuvieron alumnos del profesor Adrián Cortés, a los cuales agradezco mucho. También estuvo el máster Carlos, que está en Ciudad Universitaria, el profesor Jorge Joaquín Campos, que es de la ENEP, de la preparatoria 7. Y también tuvimos alumnos de Fezacatlán, Aragón, Iztacala, Zaragoza, Ciudad Universitaria, Prepa 4, 7 y 9. Digamos que el samba ahorita tiene un boom bastante interesante. Tuvimos más de 50 atletas como tal inscritos en las categorías y tuvimos más de 45 medallas. Haciendo la sumatoria, pues tan solo de las categorías clasificatorias para juegos competencias internacionales, la UNAM quedó campeona, ¿no? Pero si le sumamos los seniors, todavía más, fueron 26 medallas en total de oro. 17 solo son de las categorías menores, pero de los que ya rebasan el límite de edad, ajá, fueron 26. Y bueno, la UNAM quedó primer lugar, en segundo quedó Aguascalientes y en tercero Guerrero.
Ah, o sea que sí tuvieron mucha competencia, o sea, hay mucho impacto, ahorita sí tiene un gran alcance el sambo. Y cuéntanos, a ver, Harold, ¿cómo viviste tú la competencia? ¿Cómo es la competencia? Cuéntanos cómo te sentiste.
Ok, en mi experiencia, las competencias siempre han sido como una sensación muy, muy fuerte de nervios, porque bueno, a mí sí me pone muy nervioso estar adelante de todos y que me vean. Pero también es una sensación muy agradable porque puedes demostrar lo que aprendes, o sea, lo que haces, lo que entrenas todos los días, por lo que te partes la espalda todos los días, demuestras qué puedes hacer y de lo que eres capaz al luchar enfrente de todos.
Y para ti, Fernando, ¿qué significó tener, pues, una, este cobijo, ¿no?, de tu equipo y estar ahí? ¿Qué sensación hay cuando ya tienes tu combate y tienes a tu rival? ¿Cómo viviste en esta tercera edición?
Bueno, yo creo que antes del combate, sobre todo como en la semana de la competencia, es cuando más siento nervios porque pues estoy como pensando, no, es que va a ser ya el sábado. Pero ya cuando llego, obviamente, a la competencia, ya me paro en el colchón y ya estoy enfrente del oponente y todo. Ya, o sea, se me quitan los nervios prácticamente, como que de una se te van y pues te pones en el momento, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy, muy agradable. Me tocó con un chico que era muy fuerte. Bueno, o sea, se me hizo que estaba fuerte el chavo. Pero bueno, me iba ganando. Y ya al final, pues, pude sacar ahí una técnica. Y pues ya cuando gané y todo, pues todo el equipo se echó un goya y todo. Y estuvo padre, estuvo bien. Como todos empezaron a apoyar, todos los de la UNAM. Y estuvo muy, muy bien.
¡Qué padre! Y Itzel, tú que vienes un mes, ¿no? Tenías un mes y ya te vas a la competencia. ¿Qué, un poco estas expectativas, realidades, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, con ser campeona, ¿no? Con tu equipo, uh-huh. Y tú, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo también me ganan siempre los nervios. Días antes de la competencia me pongo muy nerviosa, pero no conocía yo muy bien, se me olvidaban las reglas del sambo, la verdad, por lo poquito que llevaba. Claro. Pero bueno, ya como traía lo del jiu-jitsu y las otras artes marciales, pues dije, bueno, ¿qué tal si en el momento se me olvida y hago algo que no tengo que hacer? El chiste es que creo que la confianza en uno mismo es lo que te hace ser campeón. Llegar al tatami en el día a día de la competencia, pues yo creo que ya en el momento que tienes a tu oponente enfrente, lo único que piensas es, voy a rendir, voy a ganar, ¿no? Entonces, como mujer, el deporte, el sambo, el jiu-jitsu y practicar estas artes marciales te da muchísima seguridad, te sube mucho tu autoestima y pues realmente te vuelves poderosa, ¿no? Te sientes fuerte y llegas a ser una super saiyajina, así le digo yo, porque te compites contigo misma y te das cuenta hasta dónde puedes llegar. Entonces, el hecho de, pues, haber ganado y sobre todo representar a la universidad y a mi equipo con el profesor Eduardo Cortés, a mi equipo Dynamit, es algo muy padrísimo para mí, me enorgullece. Y pues también el apoyo del equipo, de que te echan las porras, el escucharle el Goya, el que te estén ahí apoyando, pues es algo muy, muy bonito, es una experiencia muy padre.
Oye, Itzeli, retomando esto de la participación de las mujeres, ¿qué tanto es la participación de las mujeres en este campeonato?
Ahorita ya empiezo a ver más mujeres, antes casi no veía, pero ahorita ya veo que hay muchas chicas, muchas mujeres, niñas e incluso mamás. Yo soy mamá también y practico estos deportes con mi hija. Entonces, el simple hecho de hacerlo como mujeres, como familia, pues me llena mucho, tanto de esperanza para algunas mujeres que han tenido algunas situaciones difíciles, porque conozco muchas chicas que han pasado por momentos muy fuertes y difíciles. El hecho de entrenar o practicar este tipo de deportes las ha ayudado bastante a seguir adelante y sentirse lo guerreras y lo poderosas que son, ¿no? Porque no nada más es por dentro, también por fuera, y transmitir eso a otras chicas, pues es lo que hace que compartamos este tipo de deportes, que a lo mejor muchas dicen, ay, no, es que, ¿cómo me voy a ir a lastimar? O, ay, no, eso es de hombres. No, eso, al contrario, te demuestras tú misma lo grande y lo poderosa que puedes ser practicando este tipo de cosas, y la seguridad que te da es lo más importante también.
Claro, qué importante, y felicidades también por impulsar la incursión de las mujeres en estas disciplinas. Ahorita veo, Fernando, que asientas con la cabeza cuando dices sí te da seguridad. ¿A ti qué te deja el sambo? ¿Por qué seguir en el sambo a pesar de que llevas medio año? Pero ¿qué te da el sambo a ti?
Bueno, primero que nada, es un deporte. Bueno, yo lo considero, y mucha gente lo considera del medio de las artes marciales, el arte marcial más completo que hay. Mucha gente dice que las mixtas, pero las mixtas no son artes marciales, son deportes, son un sistema de reglas, y el sambo sí es un arte marcial. Y pues bueno, yo considero que es muy completo el sambo, y más que el aspecto físico, que obviamente se trabaja muy duro en el sambo, técnicamente también se trabaja demasiado bien, muy organizado el entrenamiento, igual de parte del Master Carlos, siempre hacemos muy bien los entrenamientos, planea todo súper bien, tiene muy buena estructura, entrenamos con muy buena metodología, y más que el aspecto físico y técnico, bueno, también, o sea, los valores que tiene, o sea, no es un arte marcial que no te involucre en nada, ¿no? Obviamente hay que tener respeto por el compañero, hay que tener respeto por la gente, hay que tener dignidad, hay que tener honor, y pues sobre todo esos valores de trabajo en equipo y de ayuda mutua, ¿no? Que se están promoviendo mucho en el sambo, sobre todo. Y bueno, a mí lo que me deja es que me da mucha confianza en el aspecto de que yo sé, o sea, mis capacidades físicas, y no me pongo por encima de las demás personas, o no tengo como esa arrogancia que tiene pues mucha gente que luego también van empezando en otras artes marciales, que tienen sobre otra gente, ¿no? Que dicen, ah, no, pues yo estoy practicando esto, pues no, yo soy acá superior y yo, o sea, le gano a todos y no sé qué. Y yo creo que estos deportes te hacen humilde, ¿no? Bueno, en el sentido de que tú sabes que por más bueno que tú seas en algo, o sea, por más capacidades físicas y técnicas que tengas tú, pues tú no, o sea, siempre va a haber alguien que pueda ser mejor, o incluso puedes tener un descuido o algo, y puede que, aunque tú seas el mejor, pues tengas errores y básicamente pierdas la competencia o cualquier otra cosa. Entonces yo creo que lo que te da mucho son los valores de, aparte de la confianza, te da como esa humildad y esa noción de ti mismo, de saber tus capacidades y a la hora de medirte con los demás, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y por ejemplo, Harold, ahorita que escucho a Fernando, que les da muchos valores, que les da un poco también, pues que sí es tu rival, pero al fin y al cabo siempre desde la honestidad, ¿no? Desde la integridad física y emocional de las dos partes. Tú que eres el que tiene más tiempo, ¿no? Uh-huh. Que también pues llevas un año, no, tampoco es mucho. ¿A ti qué te ha dejado? ¿Cómo vives los entrenamientos? Uh-huh. También escucho que dicen que los entrenamientos son muy completos. ¿A qué se refieren con completos? Cuéntanos cómo se vive un entrenamiento de sambo para que la gente se imagine. También un poco retomando lo que Itzel decía de, llevaba un mes y las reglas se me olvidaban. Tú que llevas un poco más de tiempo, ¿cuáles son las reglas del sambo para que la gente se imagine? Cuéntanos, Harold, ¿cómo es?
Ok, bueno, desde, bueno, iniciando por los entrenamientos y bueno, lo que me enseñó el sambo a mí, para mí me dejó un sentimiento como de resiliencia, o sea, de seguir luchando. Por más que estés en la peor situación posible, tú vas a seguir luchando para evitar eso, para salir de esa situación y buscar y encontrarte en otro en una mejor posición, por decirlo así. A mí me pasa mucho de que, bueno, si estoy en una posición por debajo de mi rival, estoy recibiendo una llave, yo quiero tener esa resiliencia para no rendirme y tratar de escapar de eso. Tratar de ser mejor y poder salir de diversas situaciones complicadas. Por base a los entrenamientos suelen ser muy completos, tanto en técnica, porque pues nos tenemos alrededor de casi una hora, 30 minutos de técnica, estar repasando lo que practicamos día a día, tanto los entrenamientos que se basan en ejercicios de fuerza, estar trabajando ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, para mejorar esa resistencia física. Por parte de las reglas, la que más se me quedó, también como lo menciona mi compañero, que es respetar a tu rival, siempre darle las dos manos a tu rival. O sea, cuando lo vas a saludar en medio del círculo, darle las dos manos, saludarlo bien. Porque, pues bueno, es esa parte del respeto que le tienes. Y pues de que sí, por más que sean rivales, pues son humanos y se van a tener que cuidar entre ellos. Y bueno, también otra de las reglas, pues bueno, tenemos una diversa. En parte del sport, como lo mencionó mi entrenador, pues bueno, son evitar ese tipo de llaves que pongan en riesgo la integridad de tu rival, como puede ser las llaves al tobillo, que pues si continúas haciendo esa llave, pues puedes llegar incluso hasta lastimar los ligamentos de la rodilla. Y pues también no buscamos eso.
Claro. Pues es muy completo ahí esta sambo, ¿no? De esta gran disciplina. Se nos está ya terminando el programa, pero quiero agradecerles por haber estado aquí, felicitarles, ¿no? Hay muchas felicitaciones ahí desde nuestro Facebook. Y bueno, pues también creo que felicitar a la asociación. Y bueno, pues quiero decirles que porque usted lo pidió, aún se pueden inscribir a la carrera nocturna, perdón por el cambio abrupto del sambo a la carrera, pero me están diciendo que hay que decir a la carrera, ustedes de sambo también, pues la resistencia que tienen, vayan a la carrera nocturna, es hasta el miércoles, es el 29 de marzo, entonces ahí les invitamos. Felicidades a la Asociación de Sambo, de verdad, Fernando, Harold, Itzel y también Ángel, por estos logros, y bueno, seguramente tendremos muchos más. Gracias por estar aquí en Goya Deportivo.
Gracias.
Bueno, pues nos vemos el próximo sábado aquí en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.